pero homenajear en esta charla de hoy, en este encuentro, un compañero de una organización, una hermana que se nos fue esta semana, el compañero Deli, que bueno, por esas injusticias de la vida nos dejó tempranamente. Así que bueno, que esta pequeña charla, este encuentro sirva como un homenaje a él y un acompañamiento a sus compañeros más íntimos, a sus hermanos de organización y hermanas de organización. Queríamos, bueno, agradecerle a Silvia por esta posibilidad y, bueno, hermanarnos con biodiversidad en estos temas que nosotros estamos empezando a caminar y que ellos tienen y ellas tienen tanto caminado. Cortito y para terminar, nosotros somos Tierra para Vivir, una organización que pertenece a la corriente de organización de base La Brecha. Como Tierra para Vivir, estamos recientemente conformados en esta nueva formación, es un espacio que viene hace tiempo ya, trabajando en el acompañamiento de tomas y barrios populares, una revista que salió varias veces y cuenta experiencias y acompaña estas otras experiencias de tomas y demás. Más recientemente, desde La Brecha, se armó una comisión ambiental de la que yo vengo y nos encauzamos junto con Tierra para Vivir y le fuimos dando un cariz de perspectiva más socioambiental. Finalmente, otro espacio que se estaba empezando a reunir también en el marco de la corriente de organizaciones de base La Brecha, compañeros de ahí que venían articulando en todo lo que tiene que ver con la lucha por la defensa de lo público, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. También confluimos, así que esas tres vertientes vienen a estar representadas en este espacio que quiere empezar a crecer, que es Tierra para Vivir. Desde ahí intentamos, hasta donde podemos, intervenir en esos tres ámbitos: el ámbito socioambiental, el ámbito de la ciudad y el ámbito de las tomas de tierras y el acompañamiento en contra de los desalojos. Bueno, un poco la perspectiva de intentar acompañar al movimiento, a todo este gran movimiento heterogéneo, si lo hay, desde una perspectiva que levante las banderas del ecosocialismo, de la lucha de clases, de la emancipación de nuestros pueblos, y desde este pequeño lugar ir nutriéndonos de estas experiencias en pos de ese objetivo. En ese objetivo se inserta esta charla. Muchas gracias por venir y ahora le doy la palabra a Eugenia, compañera de biodiversidad.
Muchas gracias. Mi nombre es Eugenia, formo parte de una organización pequeña que está en la provincia de Buenos Aires que se llama Acción por la Biodiversidad. Nosotros trabajamos, hacemos un trabajo periodístico más bien en torno a la defensa de la biodiversidad en manos de los pueblos. Hacemos un trabajo de divulgación y de denuncia, de acompañamiento de las luchas de las comunidades y sus organizaciones en defensa de sus bienes comunes, de sus territorios. También coeditamos junto a otras 10 organizaciones de América Latina una revista que se llama Biodiversidad, Sustento y Cultura. Algunos de ustedes seguro ya la conocen. Hoy tenemos a Silvia Ribeiro, que forma parte de ese colectivo que se llama Colectivo de Trabajo, que tiene 15 años de trabajo conjunto en toda América Latina, que se llama Alianza Biodiversidad. Ella es uruguaya, forma parte de una organización que se llama ETC Group en México. Es una organización internacional que trabaja investigando los impactos de las tecnologías. Ella es miembro del comité editorial de la revista Biodiversidad, también es colaboradora permanente del periódico La Jornada de México y bueno, hoy va a compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento y la charla de hoy, bueno, a la que los convocamos, le dimos el nombre de Nuevas Tecnologías, de la Revolución Verde a las Nuevas Tecnologías. Y bueno, le doy la palabra a Silvia para que entre de lleno.
Bueno, gracias
hoy, y también a la gente acá del Canario Rojo y a los compañeros de La Brecha por la invitación. Para mí es un gusto poder estar acá y compartir más directamente, bueno, con varios de los que están acá, que también conozco algunos de los trabajos que hacen, de los escritos, y bueno, si digo cosas que ya todos sabían, perdón, pero bueno, voy a ver cómo hago en el contexto. Yo la idea que tengo ahora es darle unas ideas generales sobre lo que está pasando con algunas nuevas tecnologías, no solamente relacionadas a la agricultura, y como por el trabajo que hacen en La Brecha y otros, me pidieron especialmente que también habláramos un poco de las alternativas o las cosas que está haciendo la gente ahora a nivel de base. Y bueno, entonces al final vamos a hablar un poco más de la resistencia al maíz transgénico en México, que es donde yo resido normalmente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar diciendo que, bueno, con el tema de la Revolución Verde, se le llama, digamos, a todo lo que significó lo que hoy le dicen la modernización, así, de la agricultura, entre comillas, le digo, que en realidad fue la maquinización y el uso de semillas de laboratorio, de semillas que le llaman mejoradas, aunque no necesariamente mejoraron, y el uso de una enorme cantidad de agrotóxicos, lo cual, por ejemplo, en la Argentina y en Brasil, pero acá es un ejemplo claro, nos ha puesto en una máquina, una especie de molino en donde cada vez se tiene que usar más tóxicos para que tengan algún efecto, ¿no? Entonces realmente la Revolución Verde se puede leer de diferentes maneras, pero lo que es curioso es que para la mayor cantidad de la gente, cuando piensa en la agricultura, en la alimentación, etcétera, y sobre todo acá en estas regiones, en el Río de la Plata, piensa que, bueno, que eso realmente es la agricultura que necesitamos, ¿no? Y que sin eso no vamos a poder comer. Entonces, que bueno, habrá alguna gente que le gusta esto del orgánico y la cosa de los campesinos y eso, pero en realidad, para darle de comer a la gente, lo que se necesita son esas grandes extensiones uniformes de monocultivos con máquinas. Y la verdad, eso, por ejemplo, no solo lo piensa la mayoría de la gente, sino lamentablemente, sino todos, la gran mayoría de los gobiernos, incluso aunque se digan progresistas, digamos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría decir que, bueno, la Revolución Verde es un mito tremendo, digamos, está compuesto de mito sobre mito, en donde muchas cosas no son verdad y no se han confrontado con la realidad para saber si las afirmaciones de la Revolución Verde se cumplen. Por ejemplo, la principal afirmación de la Revolución Verde es que le ha dado de comer a la gente. Bueno, desde que comienza, o sea, la Revolución Verde comienza en realidad con trigo y maíz mejorado y arroz en México y arroz en Filipinas, y es alrededor, digamos, de los años 60, 70, pero como que se ha generalizado en unos cuantos países, no en todos, pero en muchos países, para nada en África, por ejemplo, pero en otros países, desde hace más o menos unos 50 años. Y en esos mismos 50 años, si uno mira las estadísticas, lo que ha pasado es que el nivel de gente hambrienta aumentó. Entonces, la primera afirmación básica de la Revolución Verde, que es que le dio de comer a la gente, no es verdad, ¿no? Eso para empezar, digamos, en términos generales. Sí es verdad, para que luego no digan, no, miren lo que dijo Silvia Ribeiro, no era verdad. Sí es verdad que bajó el porcentaje mundial de, digamos, aumentó la cantidad de hambrientos, de lo que Naciones Unidas define como hambrientos, pero bajó un poquito el porcentaje en relación a la población global, ¿no? Entonces, sin embargo, si se saca China de la estadística, ni siquiera se cumple eso. Y China es un país que hasta hace muy poco no tenía agricultura industrial, sino que todavía estaba basado en una agricultura bastante descentralizada. Entonces, el primer mito de la Revolución Verde es que no es verdad, no es verdad que le dio de comer a más gente. Al contrario, aumentaron la cantidad de hambrientos, porque con la Revolución Verde lo que pasó fue que se produjo mucho más cantidad de un determinado grano por hectárea
pero eso destruyó la diversidad de otros cultivos que crecían junto con eso y que daba de comer también a más gente, pero además aumentó también la cantidad de hambrientos, porque esto pasa de ser agriculturas descentralizadas, más o menos accesibles, a agriculturas que están concentradas y que cada vez se meten en una cadena comercial en donde para poder comer hay que pagar. Entonces destroza también mucho de los sistemas de intercambio, etcétera, y eso hace que también, digamos, haya menos acceso. Hay mayor cantidad de producción, pero hay menor cantidad de acceso, ¿no? Entonces, esa es como una de las primeras cosas. Ahora, lo más importante para mí de la Revolución Verde es que cambió de nosotros, de hace solamente 30 años, la agricultura en el mundo era una actividad, pónganle 30, 40, en la mayoría, porque como estoy hablando de todo el mundo es generalizar, ¿no? Pero en la mayoría de los países la agricultura era una actividad que se basaba en trabajo, semillas, sol, agua, ¿no? Y de pronto ahora es una actividad que requiere una cantidad brutal de petróleo, de energía, de maquinaria, etcétera. Y de hecho, la agricultura pasó de ser una actividad que era, desde el punto de vista energético, positiva, o sea, que con lo que se metía de energía en trabajo, en sol, etcétera, se sacaba entre 5 a 6 veces la energía puesta en cultivos, y ahora pasó a ser una actividad que en general es negativa. O sea, la cantidad de energía que se mete a través del petróleo no se recupera con lo que se cosecha, ¿no? Entonces, eso es otra de las formas, digamos, de ver esto. Pero el mito, quizás el mito más grande, y esto se los voy a decir en general, pero la revista Biodiversidad, que la última, la que acaba de salir, la revista Biodiversidad, hay un artículo, hay una especie de resumen de un trabajo de investigación de TC Group, al que yo pertenezco. Lo que hay acá es nada más como los titulares del trabajo, pero lo más sorprendente de todo es que esta forma de producir comida, digamos así, ha dejado a la mitad del mundo muy mal alimentado, la mitad del mundo, ¿eh? O sea, en este momento, según cifras oficiales, hay aproximadamente unos 1.000 millones de hambrientos, en realidad 900 algo, 1.000 millones de hambrientos, pero hay más de 1.000 millones de la población mundial de gente desnutrida o mal nutrida, o sea, mal alimentada, y hay 1.300.000 de obesos. Y cuando uno dice obesos, piensa en, ya no son aquellos gordos capitalistas que uno se imaginaba porque comían muy bien y comían mucho. No, los obesos son los pobres porque comen muy mal. La obesidad en el mundo es, en este momento, un fenómeno unido a la pobreza, ¿no? Entonces, a la pobreza, o sea, los ricos en Estados Unidos comen comida orgánica y verduras y buenas, y no están tan gordos ya como estaban antes. Los pobres son los que comen toda la basura industrial, que es lo que engorda, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de agricultura, además de no cumplir con este tipo de agricultura y sistema alimentario, condujo, como les decía, que en 30 años hubo una concentración brutal de un sistema de producción que a nivel global estaba básicamente muy descentralizado y que por lo tanto era difícil de monopolizar, ¿tá? Estaba descentralizada la agricultura en general en el mundo. En cambio, ahora ha pasado cada vez más a estar en manos de cadenas oligopólicas, cadenas de empresas transnacionales que en cada sector clave además están concatenadas en los diferentes sectores, y que, para decirlo bastante en general, unas 20 empresas transnacionales controlan desde la semilla hasta los supermercados todos los pasos de la cadena industrial. Y las transnacionales, además, les nombro algunas y todas las conocemos. Por supuesto, en las semillas, Monsanto, Syngenta, DuPont, pero también Bayer, que está hace 100 años, digamos así, también Bayer, Bass. La que le sigue, digamos, son Cargill, DuPont, Louis Dreyfus, no son muchas. Entre 4 grandes cereareras en el mundo tienen el 80% del control de los cereales básicos que se comercian. Luego de eso vienen las de bebidas y procesamiento de alimentos, que son las principales, son Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, etcétera. O sea, son nombres muy conocidos, digamos, ¿no? Y a eso se le suman los supermercados, que están, digamos, hay una disputa básica entre Walmart y Carrefour. Y Walmart en la Argentina Para Walmart es el supermercado, no solo es el supermercado más grande del mundo, es la empresa más grande del mundo. Y es el empleador más grande del mundo, es el empleador privado más grande del mundo, etc. Walmart realmente cambió, de hecho, por ejemplo, Walmart creó estatus de todo, de lo que es estatus de los derechos del consumidor, estatus de sueldo. O sea, hace unos años hablaban de la Walmartización de los sueldos en Estados Unidos, porque Walmart bajó 26% el promedio de sueldos en Estados Unidos a través de su política antisindical y de discriminación salarial, etcétera. Bueno, esto para decirles, tiene muchas cosas. Ahora, lo paradójico, digamos, es que estas empresas que les estoy nombrando, digamos, entonces hay un fenómeno. A ver, volviendo un poquito para atrás, perdón. Yo les decía, la revolución verde se basa en una parte que es tecnológica, que es todo esto, digamos, las tecnologías que se usan. Otra parte, que esas tecnologías llevaron a posibilitar una concentración corporativa, que a su vez son los que son los dueños de las tecnologías, y por lo tanto hay un camino todo el tiempo de correspondencia mutua entre ambas. Y bueno, una tercera pata que ayuda a todo esto, que son las leyes. Las leyes que se hacen, por ejemplo, las leyes para favorecer la propiedad intelectual, las patentes, pero también para no permitir incluso la libre competencia. Es otro mito que en otra charla podemos hablar, de la libre competencia del mercado, digamos, ¿no? El mercado está completamente controlado por algunos monopolios que se basan en la institución de leyes nacionales e internacionales que les permiten impunidad y que les permiten llevar a cabo lo que hacen. Y las leyes son muy importantes, y eso lo vamos a ver después, tiene que ver con todo lo de las resistencias, porque a punta de represión no se controla a la gente. La represión es importante cuando ya las cosas están muy pesadas. La gente se la controla a través de la legislación y a través de cosas que aparentemente son legales, y que entonces hay un Estado que organiza, digamos así, cómo se va a dar el juego. Entonces, son también es una pata muy importante, y esas tres patas, tecnología, poder y concentración corporativa y leyes, digamos, todo el tiempo interactúan. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la agricultura, que yo les decía, para mí es uno de los casos paradigmáticos de que se han apropiado de un mercado que en este momento es el mercado más grande del mundo. Estoy hablando en términos comerciales siempre, porque la comida y las semillas y la agricultura no solo son comerciales. Entonces ahora estoy hablando de la parte comercial de la comida y la agricultura. Entonces en esta parte de la agricultura comercial, etcétera, es increíble que se han apropiado de un mercado que lo han hecho el mercado más grande del mundo. En el año 2009 sobrepasa el mercado de la energía. O sea, es mayor que, por ejemplo, el mercado de las petroleras y las ventas de energía, y por eso el mercado del sistema alimentario. O sea, desde las semillas hasta el supermercado y todo lo que eso significa. No solamente eso, además es ese sistema agroalimentario industrial es el que produce más gases de efecto invernadero y por lo tanto es el mayor causante del cambio climático, y eso es cuando se extrapola a donde se dedican, por ejemplo, los transportes, etcétera. Porque en general, cuando se habla de cambio climático, uno piensa enseguida en los transportes, pero ¿a dónde? ¿Quién usa los transportes? O sea, los transportes tienen mucho que ver con la concentración, no solo el traslado de comida, pero con la concentración en ciudades. Y las ciudades, además, son también un fenómeno que tiene que ver con hacer imposible que la gente pueda vivir en pueblos y en forma descentralizada, etcétera, porque los servicios, todo se empieza a centralizar. O sea, estoy hablando en general de fenómenos más complejos, pero en donde el sistema alimentario agroindustrial está profundamente conectado, no está separado de estos otros procesos. Incluso porque para vender en un supermercado se necesita que la gente esté junta en un lugar. O sea, uno no puede poner un supermercado en medio de un lugar donde hay un pueblito cada 30 kilómetros y esperar que la gente vaya al súper, ¿no? O sea, para el súper se necesita una ciudad, o sea, es un fenómeno mutuo, digamos, ¿no? Entonces, eso hace también, digamos, que la descampesinización, el hacer que la gente no pueda quedarse en el campo, el destruir los territorios, que es parte de estas mismas, de los procesos estos de concentración corporativa, significan que mucha gente tiene que salir, o otra gente sale porque seducen, digamos así, a los hijos con las luces de la ciudad, por así decir, y con el consumo, etcétera. Entonces es un fenómeno complejo, pero está completamente conectado. Yo ahora estoy entrando solo por una parte, que es la parte del sistema agrícola alimentario. Entonces, una de las lo que digo es que para las empresas fue fundamental apropiarse de este mercado, no solo porque es el mercado más grande del mundo en este momento, sino porque además es un mercado esencial y cautivo. O sea, Monsanto en este momento es, junto con Microsoft, las dos empresas que tienen los monopolios de mercado más grandes del planeta. Son esas dos. Y tienen monopolios de mercado absolutamente absurdos, que ni siquiera creo que al principio del capitalismo alguien se imaginaba que una empresa pudiera tener. Microsoft tiene más del 90% del mercado, Monsanto lo tuvo, en este momento tiene 80 y algo del mercado de semillas transgénicas, ¿no? Pero, digamos, no hay otro, ni siquiera las petroleras o las grandes mineras y todo esto, hay unas 5, 6 o 7 empresas en el mercado. En el caso, por ejemplo, de los transgénicos y del software, no, digamos, hay otras empresas, hay unas 5 o 6, está Syngenta, DuPont y otras, pero en el caso de transgénicos, Monsanto tiene una cantidad del mercado que es absurdo. Y la diferencia, digamos así, es que si bien para mí comparten filosóficamente Bill Gates y los dueños de Monsanto, que son accionistas, no hay un señor gordo capitalista ni un Bill Gates que uno puede identificar, si bien comparten el mismo tipo de modelo de todo, de acción, sobre la gente y sobre el planeta y sobre el mercado, es muy distinto hablar de software que hablar de semillas, porque las semillas son la base de toda, no solo la cadena, sino las redes alimentarias, son la base de la cadena y de las redes alimentarias. Nosotros hacemos una diferenciación, porque una cadena alimentaria es justamente la de las transnacionales, en donde hay un eslabón digamos, hay una unidireccionalidad y un eslabón. En cambio, todo el resto de la comida se produce en forma de redes, o sea, se produce en forma de gente que son campesinos, pero a lo mejor también son maestros, pero a lo mejor también están una parte en la ciudad o tienen una huerta en el techo, o tienen una huerta urbana. O sea, no es unidireccional, no es un eslabón, es una red, ¿no? Bueno, entonces antes de pasar un poco más a la parte de tecnología, quiero decirles, en este artículo de la revista Biodiversidad, el primero, que habla justamente de los mitos sobre la cadena alimentaria y la red alimentaria, ¿no? Una de las primeras cosas que pasa es que todo esto que les acabo de decir y que parece así impresionante y que uno desde acá, desde Buenos Aires, Montevideo, Ciudad de México, puede pensar que es muy abrumador, digamos así, porque dice, bueno, las transnacionales nos tienen en su mano y no podemos hacer nada, digamos. Pero en realidad, el 70% aproximadamente o más de la comida, de lo que la gente come en el mundo, no lo producen transnacionales, sino que lo producen campesinos, pescadores artesanales, huertas urbanas. Las huertas urbanas son un porcentaje enorme, que es como un dato clandestino y un poco invisible, ¿no? Aparecen casi entre algunos dicen el 10, el PNUD, por ejemplo, le adjudica el 20% del programa de Naciones Unidas a las huertas urbanas. Lo mismo sucede con la pesca, todavía con la recolección. Hay una serie de cosas, y más o menos entre el 40 al 50% de la comida en el mundo la siguen produciendo estos campesinitos, que así le dicen, que les llaman de subsistencia, como si lo único que hicieran fuera sembrar unas lechuguitas que nada más dan para ellos. En realidad es casi la mitad de la alimentación en el mundo, con el 20% de la tierra arable. O sea, pese a que han sido desplazados de sus tierras, con el 20% de la tierra gorda, por eso digo de la tierra arable, sí, de la más rica, los campesinos, a lo mejor incluso menos del 20%, porque esos datos la FAO no se preocupa en averiguarlos. O sea, la FAO habla de tierra agrícola, así en general, y en la tierra agrícola y de todo, cuando los campesinos en realidad a lo mejor tienen 2 o 3 o 5 o 10 hectáreas, pero 8 hectáreas son de piedra y el resto es lo que pueden plantar algo, ¿no? Entonces, de la tierra arable, los campesinos tendrán más o menos el 20% y producen casi el 50% de la comida. y lo producen justamente en pequeñas parcelas, en una gran diversidad. Y la diversidad no es un problema ideológico, no es un problema que dicen vamos a hacerlo diverso porque nos gustan. Sí, es porque les gusta. En realidad también es un factor importante de la diversidad, les gusta, el gusto, es un factor. Pero sobre todo producen muchas cosas diferentes para ver si alguna se salva de lo que venga, de la sequía, de la lluvia, de que les vaya una cosa, de no sé qué, y además para poder complementar con varias cosas. Y eso es lo que produce la diversidad agrícola en el mundo y hace que mientras las transnacionales dicen que son los grandes creadores de las mejoras genéticas, las transnacionales, desde que se crea el sistema de patentamiento de semillas, han hecho, registrado aproximadamente unas 80.000 variedades. Aproximadamente, estamos hablando en términos generales, hay más datos precisos en los documentos del TC sobre esto. Póngale 80.000 desde que se crean los sistemas de propiedad intelectual, tiene 80.000 más o menos variedades registradas. Y la mayoría son flores, porque lo que más patentan son flores de ornato, que es desde el punto de vista comercial lo que les daba más. Entonces, en realidad, aunque dicen, han hecho eso, y mucha gente dice, está 80.000 variedades, no está tan mal, digo, es bastante. Bueno, como les digo, 60% son flores de ornato, el resto, digamos, muchas son commodities, etcétera. Los campesinos en los bancos genéticos, nada más porque es donde se puede medir, hay más o menos 2 millones de variedades de campesinas que no están, no tienen patentes y que son libres de libre acceso, y etcétera, contra 80.000 de la parte industrial. Pero además de eso, los campesinos todo el tiempo están siguen creando, incluso en las condiciones difíciles que tienen en este momento, ¿no? A la pequeña escala, por mil razones, por eso que digo, para subsistir a la situación, por gusto, por cultura, por muchas razones, digamos, ¿no? Entonces es una base mucho más amplia, y de los que son hambrientos y que están más nutridos en el mundo, la poca comida a la que acceden, no la acceden de los mercados. Sí, hay muchos que en la ciudad recogen basura, etcétera, pero hay otros que su única forma de comer son los sistemas todavía solidarios que existen en muchos lugares donde el campesino le da parte de lo que produce, ¿no? Entonces, bueno, además son los que generan, digamos así, la gran parte de esto. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos esto en perspectiva, hoy en día, por ejemplo, los transgénicos que se presentan como los que van a alimentar al mundo, lo habrá dicho acá Monsanto al cansancio, lo dicen todos los países del mundo, dicen, no, es que en el 2050 van a haber 9.000 millones de personas, ¿y quién les va a dar de comer? Bueno, caramba, hoy en día se produce 2,5 kilos de cereales por día por persona, y 2,5 kilos de cereal por día por persona, nadie se lo come, es imposible, ¿tá? Entonces, digo, no es un problema de cantidad de producción, número uno. Número dos, en el 2050, aunque aumente la población mundial, etcétera, no son las transnacionales las que le van a dar a comer. Número tres, hoy en día, la superficie mundial cubierta de transgénicos, según las cifras de los que producen transgénicos, más o menos es el 5%, y según otras cifras, porque dicen que están muy infladas las cifras oficiales, es entre el 2%. Pero pónganlo entre el 2% y el 5%. Entonces, digamos, una tecnología que hoy en día, la de los transgénicos, produce menos. La soya en todo el mundo se sabe, está comprobado, la soya transgénica produce menos que la soya convencional. Además, usa exponencialmente muchos más químicos. En la Argentina es una tragedia, igual que en otros lugares, pero en Argentina en particular hay más de 20 llamadas malezas, en realidad son hierbas que crecen alrededor de los cultivos, que son resistentes al glifosato. Nosotros tenemos además fenómenos tremendos de aumento de muchos por ciento, creo que hasta 400% de frecuencia de cáncer en los lugares en donde se planta soya. Entonces, y además, en todos los lugares del mundo donde se empezó a comercializar la soja transgénica, tuvieron que cambiar las leyes de protección al consumidor en los niveles permitidos de agrotóxicos, porque la soja transgénica desde el comienzo, eso se cambió en Argentina, se cambió en Brasil, se cambió en muchos lugares, porque la soja transgénica tiene entre 100 y 200 veces más residuo de agrotóxico que la soja convencional, aunque sea cultivada con químicos. planta, y eso es por el hecho de que se hace resistente a un agrotóxico y por lo tanto lo absorbe mucho más, digamos, porque le echan una gran cantidad desde el inicio, por eso lo absorbe más y queda ahí. La soja antes convencional, si le echaban un herbicida, en definitiva la soja era también una hierba, vamos a decir, entonces no le podían echar un montón, le tenían que echar la preemergente, la posemergente y no sé cuál otra gente, y entonces al final quedaban, digamos así, quedaba menos residuo porque tenían que ir echándole de a poquito, ¿tá? Entonces los transgénicos produjeron una cosa así tremenda, que es que la semilla cuesta 30-40% más, o sea, más cara, ¿tá? Además produjo un impacto tremendo sobre el medio ambiente, sobre salud de la gente, sobre salud a nivel también del consumo. Además, es una semilla por la que se puede llevar a juicio a quien se contamine, eso es una cosa que nace con los transgénicos, que antes no existía, ¿no? Quien se contamina, como todos los transgénicos del mundo están patentados, puede ir a juicio. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que hagan una cosa que era peor que lo que ya era medio malo, que existía antes, y que además sea protegido por políticas oficiales y todo, como sucede aquí en muchos otros lugares? Bueno, sencillamente por el poder que tienen estas corporaciones, porque hay una ganancia, y porque además, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, y yo creo que en Argentina cada vez más es así, los agricultores en realidad dejaron de ser agricultores para ser gente que renta su fuerza de trabajo y renta su territorio, asume todos los riesgos a una empresa que le da la semilla, el agrotóxico, y le compra la cosecha al precio que finalmente la empresa decide. Entonces, cambió completamente la estructura incluso social de la agricultura, no solamente todas las otras cosas que sabemos, ¿no? Esto con los transgénicos. Para las empresas, ideal. O sea, para las empresas es no solo el mercado cautivo a través del monopolio del mercado, sino a través de la tecnología y de la ley. Entonces, bueno, nosotros ahora, aquí en la Argentina y en algunos otros países, estamos en la... Así es, realmente es como una especie de... difícil de describir, que son los cultivos resistentes al 2,4-D. El 2,4-D es, sí, un defoliante, es un herbicida que se usó en la guerra de Vietnam en conjunto con otro mucho más tóxico todavía que el 2,4-D para hacer el agente naranja. Es lo que usó Estados Unidos para defoliar en Vietnam, y en este momento se está usando para echarle a los cultivos uno de los dos componentes del agente naranja. Y esto además es un conocido cancerígeno, pero no solo es cancerígeno. O sea, esto que sabemos de la fumigación, porque acá hay todo un movimiento en la Argentina de pueblos, de paro de fumigar, etcétera, es esto que ya sabemos de que va mucho más allá de donde se fumiga. Con el 2,4-D no solamente van a darle la madre, como se diría en México, no solamente van a afectar abejas, polinizadores, otros insectos, otra gente, sino que además van a matar otros cultivos. De hecho, algunos agricultores, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Estados Unidos, es donde han dicho, bueno, 2,4-D por favor, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, planto soja o maíz transgénico resistente al 2,4-D y al lado tengo hortalizas, mata las hortalizas, o sea, es de ese tamaño. Entonces, que sí se entiende, o sea, es muy grave. Y sin embargo acá, así como sacándolo así con la mano en la cintura, la CONAVIA en la Argentina está diciendo que el 2,4-D es igual que el glifosato y que otras cosas. O sea, realmente estamos en un problema grave con lo que es el mito al que han llevado los transgénicos, ¿no? Entonces, yo pongo todos estos ejemplos primero porque digo, está muy unido al uso de la tecnología para el control, fundamentalmente, aunque la tecnología no sea ni mejor ni esté probado que mejora nada de lo que ya había antes. Y eso sucede con muchas tecnologías, y lo quiero plantear en forma general, es que una tecnología de ninguna manera necesita probar que es buena para llegar al mercado. Y eso se aplica no solo a la alimentación, se aplica a muchas tecnologías. Lo que se necesita es un mercadeo correcto, un monopolio de mercado y leyes que las protejan. O sea, tienen esos tres elementos y, digo, no necesita que la tecnología sea mejor que nada que ya existía. O sea, puede incluso ser peor, como está pasando en el caso de los transgénicos. Peor en sus términos, ¿no? Como está pasando en el caso de los transgénicos. Yo quería, digamos, hablarles un poquito, digamos, salir, porque no es solo, digamos, lo de los transgénicos, nombré esto de los nuevos transgénicos que vienen. Quiero volver a nombrar que aunque acá se ve el panorama muy terrible, cuando uno está parado acá en la Argentina, también en Uruguay, lamentablemente, y en otros lugares. Quiero volver a decir que más del 90% de los cultivos transgénicos en el mundo están en 10 países. Lamentablemente estamos en uno de los 10. Pero quiero decir, eso nada más para que sepan que aproximadamente 180 países no plantan transgénicos. O sea, lo transgénico no es un fenómeno que está para quedarse y que ya nunca más se va a ir. No, es una tecnología fallida desde el punto de vista biológico, no voy a hablar de eso ahora. Una tecnología inexacta, fallida, que tiene peor producción que lo anterior y que lo único que rinde es mayor valor al monopolio, digamos, ¿sí? Al control empresarial sobre el consumidor, sobre el agricultor. Entonces, ahora, digamos, además, entonces voy a cambiar un poco para hablarles además de otras tecnologías, pero que tienen el mismo paradigma. Estamos frente a una situación en que a nivel global hay dos paradigmas, digamos así, que predominan. Uno es que hay un paradigma ingeniería, o sea, todo se puede resolver a través de formas de ingeniería. Ingeniería genética, ingeniería de materiales, en el caso de la nanotecnología, que ahora voy a decir unas pocas palabras. Ingeniería del clima, con la geoingeniería, que es una de las cosas más, para mí, digo, es muy grave lo que puede suceder, sobre todo por la manipulación climática a nivel global. En fin, pero se basa todo eso en qué, en que en vez de entender, digamos así, la tierra, las culturas, las relaciones que hay como relaciones de interacción, que no necesariamente son jerárquicas, sino que hay relaciones de interacción, de interdependencia, etcétera, de mutua alimentación, como eso además es lo que sucede en la naturaleza y no en la competencia, como también eso es otro mito. Además de eso, digamos así, lo que está negado y se ve entonces todo como si fuera un mecanismo de relojería, algo que se puede manipular desde el punto de vista ingeniería, ¿no? Entonces, lo nombro porque se repiten muchas de las tecnologías. Este es uno de los mitos que tenemos que soportar a tiempo completo y que además oír como que eso realmente es superior a otras cosas, ¿no? Entonces, y por otro lado, hay otra cosa que también, digamos, es muy fuerte, que es el que todo se va a resolver con una tecnología. O sea, que la tecnología de por sí es algo positivo y que entonces si uno cuestiona a la tecnología es un atrasado que quiere volver al pasado y en fin, está mal, digamos, está en general mal, digamos. Eso existe como mito, estoy diciéndolo en forma, por supuesto, caricaturesca, pero todos lo reconocemos, digamos, ¿no? Entonces, y que también, digamos, yo no comparto que la tecnología sea neutra. Yo creo que las tecnologías siempre salen en contextos sociales, siempre salen en contextos sociales. No existen tecnologías que surgen. De hecho, el paradigma ingenieril niega la existencia de Dios, así que no podría decir a Dios, decir cree una tecnología. Entonces, digamos, es en ese sentido, digamos, no existe una tecnología que sale de la nada. Las tecnologías salen en contexto social. Si bien es verdad que en algunos casos pueden ser buenas o pueden ser malas según cómo se usen, en muchos casos no, en muchos casos son tecnologías que se desarrollan para ciertos intereses que ya existen, que son los de la clase dominante y de los poderosos, digamos, ¿no? Entonces, que es una cosa, por lo menos desde el punto de vista de ETC, para nosotros es muy claro, ETC, mi organización, quiere decir erosión, tecnología, concentración. Nosotros decimos la erosión ambiental del planeta, de los derechos humanos, de la relación, tiene que ver con la tecnología y las corporaciones, o sea, con la T y la C, es eso, es un producto de eso. Entonces, bueno, sin embargo, nosotros no tenemos, y bueno, si nos da, estoy hablando mucho, entonces no sé, ojalá que nos dé un rato para intercambiar, pero nosotros no tenemos una posición en contra de la tecnología per se, no se trata de eso, pero sí lo que decimos es de que es legítimo y está bien que nosotros como organizaciones, como ciudadanos, como campesinos, como mujeres, etcétera, nos cuestionemos muchas de las tecnologías que nos quieren dar, incluso, digamos, aunque que tengamos una sana suspicacia antes de empezar, eso, digamos, diría yo. ¿Por qué? Porque en general todas las que están saliendo en ese momento tienen que ver con eso, con reproducir situaciones de injusticia. Nosotros en el trabajo que hemos hecho hemos visto, por ejemplo, que en general cualquier tecnología, y estoy hablando incluso de estas que le decimos buenas, en un contexto incorrecto o incluso sin contexto, cualquier tecnología en un contexto de injusticia social va a exacerbar la injusticia social. Y me refiero a cualquiera, aunque suena pesado lo que digo. Eso, digamos, también es una aseveración nuestra. Para decirles, por ejemplo, bueno, claro, enseguida dicen, bueno, a ver, la energía eólica del viento. Bueno, yo vivo en México. En México los parques solares, los parques de viento y los parques solares también, los eólicos, se hacen en territorios indígenas en donde la gente no puede decidir lo que va a hacer y no los quería. Entonces, no es que porque sea una tecnología está bien, digo, no. Si esa tecnología se le impone a gente que no quería esa tecnología, digo, por más que la tecnología en abstracto sea buena, digo, no. Entonces, no hay tecnologías globales que sirven para todos lados en cualquier condición. Siempre hay tecnologías en un contexto social y en un contexto cultural y económico. Y eso es lo que hay que conocer para saber qué pasa con esa tecnología, ¿no? Aparte yo, y esto es un poco más, digamos, sí, más polémico incluso de mi organización, no necesariamente sé si todos lo compartimos, yo pienso que hay tecnologías que están equivocadas que no deberían existir. Además pienso que hay algunas que están mal, ya está, así, más o menos algo así. Pero, de todas maneras, por ejemplo, aparte, lo que viene entonces con este paradigma de ingeniería que decía, lo que viene después de los transgénicos, es lo que ahora les llaman, y empieza cada vez más a generalizarse, biología sintética. O sea, los transgénicos, para decírselos en breve, son agarrar un organismo que está vivo, sacarle genes y ponerlos en otro organismo que también está vivo y hacer que funcionen en ese organismo. Y eso produce una cantidad de problemas enormes a nivel biológico, a nivel, digamos, de lo que es saltarse la barrera de evolución entre las especies, la coevolución con el medio ambiente. O sea, produce muchos problemas. Pero están los dos. Existe uno y se lo pone a otro que existe. La biología sintética es crear genes en laboratorio, en principio imitando el mapa de las secuencias genéticas de los organismos que existen, pero no haciéndolos iguales, porque para eso agarran los que están iguales, sino cambiándolos de tal manera de crear propiedades diferentes. No es el paradigma, pero la meta es crear organismos vivos completamente artificiales. De hecho, esto es lo que quiere hacer Craig Venter, que es un científico muy conocido, es el que secuenció el genoma humano, la parte privada, porque el genoma humano se secuenció una parte pública y una parte privada, él es el de la privada. Y, por ejemplo, Craig Venter hace ya 3 años que viene anunciando que ya por fin hizo un organismo artificial completamente desde cero, componiendo nucleótido por nucleótido, o sea, pedacito por pedacito de los genes, haciendo los genes y después pegándolos, y entonces lo viene anunciando, pero aún no le resulta. Pero esa es la idea. La idea, entonces uno dice, ¿para qué hacer eso si ya existen, ¿no? Si hay tantos miles de formas biológicas, ¿para qué hacer eso? Bueno, no, la idea es, lo que hizo Craig Venter fue vaciar un organismo vivo, vaciarlo fue sacándole genes para ver hasta dónde llegaba a ser un genoma mínimo, que es un genoma que todavía hace que el organismo pueda seguir viviendo y reproduciéndose, duplicándose, pero que le saca todo el resto de las funciones que tiene. Y de hecho él le dice un chasis, fíjense el paradigma ingenieril y mecánico, ¿no? Le dice, hace un chasis, ¿no? Como un auto, digamos así, al que después le van a meter otros genes según lo que se quiera producir, ¿tá? Entonces, esto es diferente de los transgénicos, no solo porque no tiene nada que ver con nada que exista en la naturaleza, sino porque incluso lo que ya están haciendo es hacer ingeniería de rutas metabólicas. No se asusten, se lo voy a tratar de explicar en breve. No es ponerle un gen, por ejemplo, el gen que expresa la resistencia al glifosato. No es eso, como están haciendo con los transgénicos, sino que es la mayor parte de los principios activos farmacéuticos o, por ejemplo, de las fragancias, de los olores fuertes, de los perfumes, de los sabores, como el azafrán, otras cosas, no son un producto que hace, por ejemplo, la planta porque está en sus genes, sino que es algo que la planta, si se lo sacan, podría seguir viviendo, pero su característica es tener eso y por lo tanto es parte de su metabolismo, es algo que hace con su constitución y lo genera y por lo tanto se llama metabolito secundario. Hay muchos biólogos acá, así que me pueden corregir. Entonces, es un metabolito secundario. Eso, el metabolito secundario, es algo que la planta genera en el metabolismo. Entonces, lo que hace la biología sintética es reproducir el metabolismo, no reproducir el gen. Entonces, lo que hace es crear, hace una ingeniería de rutas metabólicas que trasplanta a otros organismos para producir productos que sean, que se vean como los naturales. Y lo que quieren hacer con esto, lo que su meta principal. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso quién lo está haciendo? ¿Dónde están? O sea, porque yo nunca había oído hablar, no sé qué. Bueno, les voy a dar algunos nombres a ver si conocen alguna de las empresas que trabajan en biología sintética. Chevron, Shell, Texaco, Petrobras, o sea, las 6 mayores petroleras del mundo, las 7 mayores farmacéuticas, Pfizer, Bayer, no las acuerdo todas, Sanofi, Aventis, o sea, las 7 mayores. Farmacéuticas del mundo, las 7 mayores químicas, Dow, Monsanto, varias otras, no me las acuerdo, pero digo, son todas de DuPont, las 6 mayores de agronegocios, Cargill, las papeleras, Wilmar International Paper, etc. ¿Qué es lo que persiguen? Lo que persiguen la mayoría de ellas es nuevos combustibles. Por eso están metidas las petroleras, etcétera. Entonces, crean una configuración a nivel mundial que ya empezaba con esto que les llaman los biocombustibles, que son los agrocombustibles, pero todo lo que oigan por ahí de agrocombustibles, de segunda y mucho más, y dicen de tercera o de cuarta generación, están basados en biología sintética. ¿Qué es? Es crear organismos, general. Todavía no es creándolos desde cero, sino trasplantándoles una ruta metabólica que haga posible digerir la celulosa. Porque la celulosa es el material más abundante que existe en toda la Tierra, todos los vegetales tienen celulosa y además muchos microorganismos tienen celulosa. Entonces, si de pronto todo lo que hay en la Tierra que es vegetal se podría utilizar como materia prima para combustibles, que es uno de los mercados más, el segundo mercado después del alimentario, por supuesto, esto de gran interés. Por eso están metidas todas estas empresas. Ya en Brasil aprobaron crear combustibles de esta forma. Se aprobó hace 2 años, lo presentaron en la conferencia de Río Más 20 como una forma sustentable, que teóricamente, en vez de basarse en el petróleo, se iba a basar en la biomasa. ¿Está? Y esto ustedes lo tienen que haber escuchado, aunque hayan solo escuchado la palabra biomasa. O sea, que es decir, bueno, no, para salir de la dependencia de los combustibles fósiles, del cambio climático y todo, vamos a usar biomasa. Sí, el problema es que la mayor parte de la biomasa, primero está ocupada. Es un problema que tenemos, que ahora lo voy a explicar. O sea, ya se usa la mayor parte de la biomasa del planeta que se puede usar. Segundo, la biomasa para usarla, como si no fuera la que se está usando en alimentos, etcétera, que es lo que pasó con los biocombustibles y generó la crisis alimentaria del 2007 hasta acá, se genera por los biocombustibles. Pero si no fuera por eso, digamos, si dicen, no, es que vamos a usar los desechos de cosecha y vamos a usar todas las otras cosas, que la basura y todo eso, que no le sirve a nadie, entonces en realidad está bien. Eso también es un mito, pero si fuera así, para eso sí necesitan algo que digiera celulosa, porque la razón por la cual, por ejemplo, no pueden agarrar eucaliptus y convertirlos en combustible es porque gastan demasiada energía en procesar la celulosa. Entonces, a través de la biología sintética pueden procesar la celulosa de una manera más eficiente desde el punto de vista energético, metiéndola en un tanque con unos bichitos que digieren celulosa, porque los únicos que digieren celulosa, digamos, normalmente son enzimas, por ejemplo las que tienen las vacas en los estómagos de las vacas, y algunas otras, digamos, enzimas que están presentes y que digieren celulosa. Entonces sacaron parte de esas enzimas, se la ponen en una levadura y las hacen reproducir en bacterias, y ahí entonces hacen que trabajen los microbios, no tengan que hacer otro tipo de proceso. Sin embargo, esto que empezó hace unos 5 o 6 años, como le decía, en Brasil, se aprobó y ya se está produciendo algo que están usando, la clave suena como si fuera común, pero no es común. Están usando caña de azúcar para hacer biodiesel. La caña de azúcar se usa para hacer etanol, porque es mucho azúcar y entonces sale alcohol, ¿no? Digo, tiene como una lógica, uno dice, ah, claro, sí, alcohol, azúcar, alcohol, tal. No, están usando caña de azúcar para hacer biodiesel, que es un aceite. Y eso es porque primero lo descomponen a través de estos tanques y después, en realidad lo que hacen es descomponer en las moléculas básicas de alguna cosa que dé energía, digamos así, y que son diferentes azúcares, y esos azúcares volverlos a recomponer en polímeros X, en este caso polímeros que lleven a combustibles. El combustible funcionó, se está usando en ómnibus en Sao Paulo, gracias a las leyes. Gracias a que el gobierno de Sao Paulo dijo que el 10% de los combustibles tenían que venir de ahí. Entonces están usando ese, pero no le funcionó. O sea, para mí es una buena noticia, digamos, en el sentido de que esto que estaba siendo desarrollado por alianza del tamaño, por ejemplo, de la Texaco con Cargill, ¿no? Digo, uno dice, por Dios, ¿qué podrá salir de ahí, no? O sea, de este tipo de cosas no le está funcionando y entonces están yendo de ahí por ahora, sin cerrarlo. No le funcionó hacerlo a gran escala. Finalmente, entonces salieron de ahí porque sustituir a las empresas petroleras está pesado. Ahora, la idea de ellos era así, que no, que el petróleo es un hidrocarburo. Y lo que ellos decían es, el hidrocarburo es carbono, hidrógeno y unas cuantas moléculas de oxígeno y unos cuantos millones de años bajo la Tierra. Entonces dijeron, bueno, si tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿por qué vamos a esperar unos cuantos millones? Vamos a hacerlo. Entonces, lo que intentaron hacer fue hacer los polímeros de lo que después son los derivados del petróleo, pero desde el punto de vista energético no les funcionó hasta el momento. Pero es lo que intentan. No se crean que hemos terminado. Estamos en los albores, digamos, de esto y sigue siendo así. Con respecto a esto, además, se crea toda una serie de problemas, porque les decía, la biomasa ya está ocupada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un instituto que estudia la huella ecológica, un concepto que podemos discutir también, pero existe. Ese instituto dice, bueno, ¿cuánto es la cantidad de recursos que se usan en la Tierra? Y según este instituto, desde el año 93 ya terminamos de usar la biomasa del planeta en forma renovable. O sea que más o menos en el 93, no en el año 93, porque es renovable, todos los años vuelve a crecer porque es biomasa, la biomasa planetaria se ha apropiado aproximadamente comercialmente el 24%, pero ese 24% ya no da para que se reproduzca en el año, no es renovable porque se consume más rápido que el tiempo de renovación, ¿tá? Entonces ya no es renovable. En el 93 no era renovable a partir del mes de noviembre, en este momento, porque lo calculan año por año, no es renovable a partir del año de agosto de cada año, el consumo de biomasa planetaria. Y lo que pasa es que si logran hacer esto, y todo esto que están promoviendo, de sustituir el petróleo con el uso de biomasa, va a tener dos efectos brutales inmediatos. El primero es que las petroleras, igual que las semilleras, igual que todo, no van a dejar de sacar hasta la última gota de petróleo. No importa que tengan 17.000 alternativas, no lo van a hacer porque es el negocio que es uno de los bases, corazones del sistema capitalista, tal como lo hemos visto en todo el siglo XX y bastante el XIX. Entonces, digamos, no lo van a dejar de hacer, van a seguir explotando donde haya petróleo, lo van a seguir sacando. Primero, uno. Dos, lo que van a hacer es agregar combustibles con biomasa. Entonces, lo que va a pasar es que esta biomasa, que ya no es renovable, la van a consumir aún, va a haber una disputa de biomasa mucho mayor. Tres, esto de que van a usar cualquier biomasa que encuentren por ahí, por favor. Las empresas, una empresa que tiene una producción de combustibles quiere una cantidad de biomasa en un lugar, un día a una hora para procesarla. Y eso es así, no van a ir a recoger un poquito de acá, un poquito de allá y el residuo de allá y no sé qué. Lo que van a hacer va a ser enormes monocultivos de maíz y caña de azúcar, que es lo que están haciendo ya los que trabajan en biología sintética. O sea, van a hacer caña de azúcar y maíz transgénico para ser usado en este tipo de cosas, por lo que lo hacen no comestible, ¿tá? Que es el transgénico que le han agregado, por ejemplo, mayores porcentajes de lignina y otras cosas que todavía no están plantados, sino que empiezan, digamos, a hacerse ahora. Y por lo tanto, si se entiende la lógica, o sea, esta lógica es nada más para la propaganda, es decir, es que vamos a usar todos los residuos que anden por ahí. Ay, por favor, o sea, Cargill lo que quiere es un montón enorme de volumen todo al mismo tiempo en un lugar. Y justamente, bueno, en Brasil lo que tienen son, se están apropiando estas mismas empresas de biología sintética, ya han comprado varias de las mayores azucareras de Brasil. ¿tá? Por ejemplo, como la posán, como el azúcar guaraní. Entonces hay acuerdos entre, por ejemplo, Cargill, alguna de las petroleras que se han comprado a estas, pero además también, por ejemplo, Monsanto tiene un acuerdo, no me acuerdo bien ahora con cuál, pero es con otra de las azucareras de Brasil, etcétera. Entonces, lo que hacen es completar, digamos así, la cadena desde la semilla para plantar, etcétera, pero además el proceso, ¿no? Porque, sí, en la teoría es que con la biomasa será muy ecológica, pero en la realidad no tiene nada de ambientalmente amigable porque no se puede consumir de esa manera, ¿no? Entonces, eso era para nombrarle otra de las cosas, otra de las tecnologías que vienen en camino. ¿Qué está pasando con esta tecnología? Primero, está pasando bajo el radar de la gente, por eso es importante que lo sepan. O sea, la gente no lo identifica como algo a lo que es importante oponerse. En Brasil pasó con la Comisión de Bioseguridad como si fuera un transgénico más, cuando en realidad habían trasladado una ruta metabólica con 200 genes. Entonces, digo, no es lo mismo que trasladar un gen a otro, no es lo mismo desde el punto de vista del impacto ambiental, ni en la salud, ni nada, ¿no? Entonces, plantea todos estos temas nuevos, ¿no? Como les decía, eso no le funciona. Lo que sí, no le funcionó por ahora lo de hacer combustible. Lo que sí le funcionó, y están avanzando sobre eso, es la sustitución de los derivados botánicos de alto valor agregado y poco volumen, al revés que el petróleo. O sea, el petróleo es enorme cantidad, o sea, es algo de comercio que exige grandes volúmenes y grandes infraestructuras, pero por ejemplo el azafrán por kilo vale más que el oro, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces azafrán, vainilla, pachuli, vetiver, escualeno, estos son algunas de las cosas que en este momento se están haciendo con biología sintética. Entonces lo que hacen es que en vez de ir, por ejemplo, a ver, la vainilla es de Madagascar, también se produce en México, hay muchos trabajadores campesinos productores de vainilla, y en general todas estas cosas que les nombré son de agricultura campesina. ¿Por qué? Porque son muy laboriosas, todas son de agricultura campesina, la mayoría además en general son mujeres. Entonces lo que hacen las empresas, lo que están haciendo es decir, no, vamos a sacarlo de ahí, lo vamos a llevar a una fábrica en Tennessee, de hecho DuPont ahí tiene una biorefinería, así le llaman, y ahí entonces vamos a en microbios vamos a producir vainilla, que como es producida por un organismo que está vivo, es vainilla natural, y de hecho hasta ahora en el etiquetado no cuenta como vainilla sintética, cuenta como vainilla natural. Entonces con eso compiten con los verdaderos productores de vainilla. Entonces el problema más grande que tenemos ahora, sin saber qué efectos puede tener el consumo, eso no saben ni los que lo producen ni nadie más en el planeta, no lo sabe nadie, nosotros tampoco. Eso no se sabe nadie, el consumo, digamos, lo que significa. Pero lo que sí se sabe es que hay unos cientos de miles de familias campesinas que van a perder su fuente de trabajo porque van a tener una competencia en fábricas que están ya produciendo este tipo de productos en otros lugares. Y en algunos países es grave. Bueno, todas estas son sustancias que ya se producían sintéticamente, pero la producción sintética no alcanzaba a competir con la producción natural, porque la producción natural de todas maneras es más buscada, tiene alto valor, etcétera, ¿no? Esto, lo que pasa ahora es que sí se transforma en una competencia, ¿no? Entonces es otra de las cosas. Quiero volver un poquito, porque es uno de los temas de hoy, que es el del territorio, a decir, fíjense que lo de la biomasa y lo que yo les explicaba antes es una fuente de disputa territorial indescriptible. O sea, si realmente lograran que le funcione el tema de usar como biomasa, como fuente de combustible, van a irse sobre todos los territorios que consideren ocupables, sean territorios que en este momento son campesinos, territorios que ya está pasando en Brasil, que se paró la reforma agraria desde hace dos gobiernos, justamente porque hay una cantidad de nuevas demandas de territorio que antes no estaban. Una de ellas es esta, no es la única. Entonces, lo que sí está claro es que la biología sintética conlleva un elemento de disputa territorial por agua y nutrientes enorme, o sea que va a tener un impacto sobre la producción alimentaria, sobre los terrenos campesinos, indígenas y áreas naturales, lo primero, además de después irse sobre los otros territorios que incluso industrialmente ya se usan para producir comida, ¿no? Entonces, es otro de los grandes problemas que tenemos en este momento. Les decía que de la biología sintética, lo que hay hasta ahora, lo único que hay es una discusión en el convenio de diversidad biológica, de Naciones Unidas, donde no se logró que se hiciera, que se parara para ver los impactos que iba a generar todo esto, los impactos sociales, culturales, ambientales, de salud. Y lo único que se logró es que el CDB dijera, esto es un problema y hay que aplicar el principio de precaución. Pero eso es nada, es como un llamado de deseo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no hablo de ingeniería o qué hago?
Sí, hasta las 8.
Hasta las 8, dale, porque estoy agarrando tanto tiempo, tanto tema. Perdón. Bueno, sí, les comento rápido. Otra de las cosas que digamos que tienen que ver con estas tecnologías es que frente a todo el tema del cambio climático, en realidad no sale de ahí, pero frente al cambio climático hay propuestas serias de premios Nobel. Hay dos premios Nobel que hablan de ello todas las veces que pueden. El panel intergubernamental de cambio climático lo está considerando como lo promovió en su último informe como algo que se debe considerar, la manipulación global del clima, ¿tá? La manipulación global del clima es decir, bueno, nosotros tenemos un problema gravísimo en este momento de cambio climático porque se han, durante 100 años, a partir del industrialismo sobre todo, y cuando yo me refiero al capitalismo industrial me refiero al capitalismo de Estado y al capitalismo de no Estado, digamos, o sea, de todas las formas, basadas en un modelo industrial, lo que ha sucedido es de que este tipo de modelo industrial de producción y consumo generó un exceso de gases, ¿no? Entonces me tenés un poquito porque tengo que hacer el gesto. El efecto invernadero, seguro lo saben, pero para que sepan, ¿viste? Es el sol que llega a la Tierra y en general, normalmente, el proceso normal, el sol lo necesitamos, el sol es la fuente de la vida en la Tierra, entonces lo necesitamos realmente que llegue y después una parte sale, o sea, rebota, una parte de los rayos sale de la Tierra. Al crear este exceso de gases de efecto invernadero, el principal más difundido es el dióxido de carbono, que tiene que ver con los combustibles y eso, hay otros, por ejemplo el óxido nitroso, que es de los fertilizantes y de la agricultura, estos hicieron como una capita, como un invernáculo, ¿viste? Los invernáculos que se hacen para hacer plantines, o sea, hicieron una capa, entonces los rayos salen y no pueden salir y vuelven a rebotar de vuelta a la Tierra. Y la Tierra se calienta. Y calentar, modificar la temperatura media del planeta es una hazaña que no había sido posible por ningún otro sistema antes. Y cuidado, yo tampoco estoy de acuerdo, tengo el privilegio del micrófono, entonces lo uso, tampoco estoy de acuerdo que los seres humanos somos todos una raza cochina y horrible, que ensuciamos el planeta, no. Yo no creo, yo creo que hay seres humanos y seres humanas de todo tipo, hay de todo, hay espantosos, asesinos y buenísimos y de todo, todos tenemos alguna cosa de esa, algunos realmente tienen otras cosas, lo que hay es un sistema que privilegia cosas absolutamente perversas y la destrucción de eso, ¿no? Pero no es intrínseco, o sea, no es que todos los humanos somos terribles, ¿sí? O sea, eso es otro de los discursos que hace que en vez de dirigir la mirada a las transnacionales y a los agronegocios, etcétera, tengamos que decir, no, pa, yo usé una botellita de plástico y debo ir a mi casa y pagar mis culpas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren crear, ¿no? En vez de que seamos, digamos, gente que resistimos a ese sistema, ¿no? Entonces, lo que está pasando, digamos, con esto de la geoingeniería, es que es la paradoja total de eso. La geoingeniería es decir, los políticos no se van a poner de acuerdo para resolver el cambio climático, lo cual es verdad, lamentablemente. No se van a poner de acuerdo, pero, o sea, a nivel político las negociaciones no van a llevar a eso, y entonces los científicos tenemos que encontrar una solución técnica para manipular el clima y bajar la temperatura. Y para eso lo que proponen, por ejemplo, hay dos de las grandes propuestas que son verdaderas, o sea, las proponen de verdad, es crear una nube volcánica artificial todo sobre el Ártico para tapar los rayos del sol. Entonces, es decir, en vez de eliminar los gases, que es lo que el problema, que sigan los gases y entonces tapamos el sol, ¿no? Es decir, fíjense, hablando del paradigma ingenieril, de verdad están hablando de tapar el sol, o sea, de tapar la radiación con el... Entonces, es hacer una nube volcánica sobre eso. Y esa nube volcánica tendría unos efectos espantosos, realmente terribles, porque no todos los que están en zonas volcánicas saben que las nubes volcánicas cuando caen son tóxicas, acidifican el mar, que es otro de los problemas gravísimos globales, la acidificación del mar, o sea, todo eso cuando caiga, digamos, ¿no? y caería más o menos en unos 2 años, caería completamente y habría que volverla a armar y rellenar, por lo cual sería un negocio de venta de la tecnología, ¿no? Que es uno de los de las cosas por las cuales lo hacen. Pero además de eso, si cambian la radiación solar que llega a la Tierra, por supuesto cambian el sistema de lluvias y de sequías y de vientos, que es lo que nos está pasando ya con el cambio climático, pero lo harían de tal manera que cambiarían el régimen de lluvias en todos los trópicos y subtrópicos, y habría una disminución que, como son modelos matemáticos, podría ir del 5 al 30% de disminución, y en África sería directamente catastrófico, en zonas que ya están expuestas a la sequía. Esto es para enfriar el hemisferio norte, ¿ah? Se enfriaría el hemisferio norte, pero con el componente zona ártico, pero desequilibrarían todo eso. ¿Y qué más cosas, digamos? Porque no lo saben. Cuando se les ha contestado, el que propone esto originalmente es Paul Crutzen. Paul Crutzen es un premio Nobel de física, que además le dan el premio Nobel porque es el que planteó el tema del agujero del ozono. Esta nube agrandaría el agujero del ozono, además, por los contenidos azufrados. Cuando le dicen, oigan, pero le dice, por ejemplo, esto es un diálogo que tuvieron con él, le dijeron, pero si cae esta nube volcánica, es tóxica, y entonces se calcula por modelo matemático y todo, que unas 500, medio millón de personas van a morir en forma prematura, o sea, no inmediatamente, pero en forma prematura por la toxicidad. Y él dice, bueno, pero muchos más van a morir por el cambio climático, entonces en realidad estamos salvando gente. Esa es la lógica, ¿no? Ahora, la lógica es decir, no, como ya van a morir tanta gente por el cambio climático, ya ahora hay que terminar con las emisiones, y sobre todo los mayores emisores, porque de nuevo es como lo que decía lo de los transgénicos. Hay 14 países que son responsables de la mayor parte de las emisiones en el mundo, y dentro de esos 14 países, ni siquiera es todo el país. O sea, entonces hay una situación de injusticia con respecto, digamos, a todo esto tremenda. Y lo más curioso es que en el tema de la negociación climática, cuando dicen que los países no se van a poner de acuerdo, no están hablando, la verdad, no están hablando de la Argentina, no están hablando de Uruguay, no están hablando de Ghana, ni de Mali, ni siquiera están hablando de Indonesia, ni de Filipinas, ni nada. Los que no se van a poner de acuerdo son los mayores emisores históricos, que son Estados Unidos, algunos países europeos, y que dicen, ay, no, nosotros no podemos bajar las emisiones. Esos son los que no se van a poner de acuerdo, y de ahí vienen las propuestas de geoingeniería. Entonces, ese es más perverso, porque vienen del mismo lugar, es como una profecía autocumplida. Los políticos, que somos nosotros, que no vamos a bajar las emisiones, no nos vamos a poner de acuerdo, y por lo tanto necesitamos geoingeniería. Y la geoingeniería es buenísima como paradigma para decir todo sigue igual, y además vamos a vender una nueva tecnología. Entonces, para que ustedes no digan luego por ahí de que, claro, sí, ahora sí, como dicen, ahora sí se zarpó y vino acá diciendo cosas que no van a suceder. Esto ya está bajo moratoria en Naciones Unidas. Desde el año 2010 hay varios documentos, y los en este momento, como logramos a través de una campaña, para irme acercando al tema de la resistencia, a través de una campaña mundial que se llama HOME en inglés, que quiere decir Hands of Mother Earth, o sea, es saquen las manos de la tierra, no manipulen la madre tierra, se llama en español. Es una campaña que se formó entre algunos cientos de organizaciones, justamente para decir, bueno, no, este tipo de falsas soluciones no pueden ser permitidas, porque además toda la geoingeniería tiene un origen militar. O sea, todos los proyectos de geoingeniería que se están plantando, la manipulación del clima, tienen un origen como de ser desarrollados por los ejércitos como arma de guerra, y de hecho hay un tratado en Naciones Unidas para prohibir la modificación ambiental con fines hostiles, que se hace luego de la guerra de Vietnam. En Vietnam, Estados Unidos hizo llover durante 9 meses como forma bélica, y la geoingeniería es una potenciación a nivel planetario de eso mismo, ¿no? Entonces, esto es otra de las tecnologías que tienen que ver con eso. Una de las propuestas que hay de geoingeniería es hacer siembras masivas de cultivos genéticamente modificados para que sean más brillantes y reflejen más la luz del sol, y por lo tanto vuelvan parte de la radiación solar, ¿no? Digo, entre, hay unas 20, ahora solo nombré una, que es la de esta del cruce. Ahora, de todo esto, que digamos puede ser un panorama tremendo, digamos, nosotros en ETC, bueno, primero es lo que trabajamos, cada uno tiene que contribuir su pedacito, el nuestro es ir a llevarle estas informaciones terribles a mucha gente. La verdad es que nosotros igual no somos pesimistas. ¿En qué sentido? Es importante que nosotros conozcamos, o sea, el conocimiento, el debate, la información la tenemos que tener. Y es una de las cosas que necesitamos más, ¿no? No va, esto de la ingeniería no va a terminar porque yo no venga acá y se los cuente, digamos. O sea, aunque yo no se los contara, está sucediendo, ya hay este tipo de iniciativas, ¿no? Lo mismo que en el caso de los transgénicos, uno de los problemas básicos con los transgénicos, no de los problemas, al revés, una de las mejores cosas de los transgénicos y que yo siempre la remarco, es que no nos han podido colonizar la mente. En cualquier parte del mundo, aunque la gente no sabe lo que son los transgénicos, ante la simple pregunta, ¿usted prefiere comer un transgénico o no? La gente dice que no, si no lo dicen otra cosa. O sea, en Londres, la cafetería, los empleados de Monsanto, en su edificio de Londres, exigieron que no hubiera transgénicos en su cafetería. O sea, ese tipo de cosas tiene una diferencia abismal con la Revolución Verde. La Revolución Verde, todos la compraron como que la agricultura industrial iba a ser lo que nos iba a salvar del hambre, y además era el progreso, y además, o sea, venía con todo el paquete, y todos nos lo tragamos, el de las semillas mejoradas y que la agricultura industrial. Los transgénicos no. O sea, los transgénicos son una imposición en todas las partes del mundo. Es verdad que hay mucha gente, puede ser que no lo sepa, o que se encuentra en situaciones, bueno, como la que pasa, digamos así, cuando hay campos y campos de soja transgénica. Pero hay mucha resistencia también. Acá, por ejemplo, es muy importante lo que está pasando con lo de para de fumigar, con la resistencia en la planta de Malvinas Argentina, justamente porque significa no ser, que la gente empiece a tomar medidas, aun cuando diga, no, hay un monstruo terrible, pero no importa, nosotros nos vamos a oponer igual, digamos, ¿no? Entonces, no es como una cosa de necio, no se trata de eso. Es de que, digamos, bueno, en el caso de los pueblos que están, de los de paren de fumigar, etcétera, etcétera, es una situación absolutamente humana, ¿no? Están muriendo sus hijos, sus padres, sus esposos, sus hermanas, ellos, cada uno está muriendo por la fumigación, o sea, no hay otra que salir a confrontar eso, digamos, obviamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, suceden y suceden todo el tiempo. Pero lo bueno es eso que les digo, en todas partes la gente piensa que los transgénicos son algo que está equivocado, que está mal, que es un invento terrible, que algo me va a hacer, sepa o no sepa, sepa mucho, sepa poquito. Eso es lo que piensa la mayor parte de la gente. Cuidado, eso no es poco, es muchísimo. Que no nos colonicen la cabeza, por ahí empieza todo, ¿eh? O sea, lo peor es cuando nos colonizamos la cabeza y entonces no pensamos ni siquiera que hay que moverse, porque bueno, en realidad, que nos pasó con la Revolución Verde, nos pasó eso. Nos pasó a todo, digamos así, en general. Así, había como una cosa de decir, era bueno eso de ver los campos verdes y todos planitos y grandes, ¿no? En vez de ver los campos un poco desordenados y todo más diversos y no sé qué. Eso es porque, digamos, nos pusieron que esa era la imagen linda. Bueno, en ese sentido, digamos, llevamos largamente y ampliamente ganada la batalla contra los transgénicos. En todo el mundo, toda la gente, el 99% de la gente piensa que los transgénicos están mal, se puede o no se puede oponer. Y un ejemplo muy bonito de esto es también, digamos, la resistencia, por ejemplo, al maíz transgénico en México, con la que quiero un poco cerrar con una nota diferente, digamos así. Cuando les hablaba de la campaña de geoingeniería, no terminé, se hizo esta campaña y logramos que se hiciera una moratoria en Naciones Unidas. Claro, ustedes pueden decir, ¿para qué sirve una moratoria? Bueno, sirve, por ejemplo, para que yo aquí vaya al Ministerio de Medio Ambiente y sepan de lo que estoy hablando cuando les hablo de la moratoria de geoingeniería, y que tienen algo que van a tener que hacer, porque les va a venir de algún lado, ¿no? Entonces digo, no es que lo hayamos suspendido, pero por lo menos, digamos así, lo estamos deslegitimando desde ya. O sea, tiene que ver. Y además sí se suspendió, sí tuvieron que parar muchos de los experimentos, pero lo siguen tratando de revertir la moratoria a nivel de Naciones Unidas, por eso es un tema que hay que seguir. En el tema de maíz en México, digamos, lo que yo les quería contar es que, bueno, hace 10 años, más de 10 años, o sea, que se quiere plantar maíz transgénico en México. México es el centro de origen del maíz. Eso quiere decir que todos los cultivos, todo lo que comemos hoy, esto me encanta siempre hablar de esto. todo lo que comemos, cualquier cosa que comemos, no era así desde el principio. Es así porque hubieron manos campesinas que la hicieron comestible. Campesinas indígenas. Entonces, sí, claro, hay algunos frutos, digamos, todo, pero incluso esos frutos, todo, digo, casi todo ha pasado, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 10.000 años de agricultura, en donde la agricultura no era una actividad depredadora y además era 10.000 años de agricultura en donde había una relación de conocimiento y de interacción entre la gente y los cultivos y el resto de la naturaleza. Y así fueron los 10.000 años de agricultura antes de la Revolución Verde, más o menos. Ah, por lo menos, digamos, los 10.000 años anteriores del siglo último. Entonces, eso, que sigue siendo así, en México se creó el maíz, que es como logro agronómico. Bueno, acá algunos van a decir los del arroz y te van a decir, no, ¿por qué? Sí, es uno de los logros agronómicos más importantes de la historia, porque los predecesores del maíz era una hierbita, ¿viste? Era así como el teosincle es una hierbita con unos granitos así, es como un pastito. Entonces de ahí sacaron lo que hoy es el maíz, que es una mazorca que está llena de muchos lugares tiene bastante proteína, incluso en general ahora las mayores variedades no tienen tanto, pero bueno, hay en este no hay algunos cientos, hay algunos miles, decenas de miles de variedades diferentes que los campesinos se han ido adaptando desde Alaska, Tierra del Fuego, antes de que llegaran los conquistadores, estaba el maíz desde Alaska, Tierra del Fuego, y además se plantaba desde el nivel del mar hasta 3.000 metros de altura. Hay maíces que se cosechan en 4 meses y hay maíces que demoran un año. Entonces, eso es para todas las situaciones posibles de frío, de humedad, de no sé qué, de viento, de heladera, etc. Bueno, eso en México está vivo, o sea, de ahí salió, y es como que los centros de origen de diversidad de los cultivos mantienen mucho de esto, ¿no? Y, por supuesto, está entrelazado con las culturas, con las formas de organizarse. Para las culturas, en México hay como mínimo unos 62 pueblos indígenas, diferentes llamadas etnias, según los antropólogos, bueno, son pueblos indígenas, y para todos el maíz es importante, y para todos es distinto. Y para todos estos pueblos el maíz no es parte solamente, no es una cosa folclórica, es parte de su historia. La gente es de maíz en México, ¿no? El mito fundacional de la mayor parte de las culturas indígenas en México es que son gente de maíz. Nosotros en este momento estamos en un proceso de Tribunal Permanente de los Pueblos. Uno de los jurados que participó en esto fue Andrés Carrasco. Fue jurado en otros en otro de las cosas, y bueno, se presentaron testimonios a lo largo de todo México de cómo la gente está dispuesta, no solamente reconoce el maíz como parte, como digo, no solo de la cultura, porque también eso es una manipulación que dicen, es que el valor cultural del maíz, no, el maíz tiene valor alimentario, económico, de salud, tiene mil usos, incluso medicinales, y es parte de la autonomía. O sea, hay uno de los pueblos, el pueblo Huichol, que dice, nosotros tenemos que defender el maíz porque nosotros funcionamos por asamblea. Y la gente, los que funcionan en la asamblea, los que, digamos, tienen diferentes funciones, que son rotativos, para funcionar en la asamblea necesitan que haya maíz, digamos, ¿no? Si no hay maíz, no pueden alimentarse y nosotros no podemos tener reservas de maíz en la comunidad para liberar a la gente que defienda su territorio. Y para que haya maíz tiene que haber agua, y el agua tiene que estar limpia, y para eso tiene que haber bosque, y el bosque tiene que alimentar a la tierra, y etcétera. Y para eso, entonces, y por todo eso, digamos así, puede funcionar la asamblea y puede funcionar la comunidad y la resistencia. Y por eso defendemos el maíz. O sea, no es defender el maíz, digamos, no es como defender esa totalidad. Muchas de estas comunidades están en algo en lo que nosotros participamos como ONG, nosotros somos una ONG que se llama Red en Defensa del Maíz y que tiene más de 10 años. Y de hecho nosotros hemos logrado, pese a que se han hecho algunas siembras experimentales en México, hemos logrado que no se libere. Ahora, de todas maneras, Monsanto quiere pasar a la siembra comercial porque han hecho algunas siembras experimentales de pequeña escala, y entonces dice, bueno, ya experimentamos, ya vimos que todo funciona y ahora queremos la siembra comercial. La siembra comercial sería realmente la contaminación irreversible quizás de estas variedades, de la biodiversidad y todo. Nosotros logramos parar la siembra comercial que se planteó en septiembre del 2012 hasta septiembre del 2013, hasta ahora, todavía está parada. Lo plantearon DuPont, Dow, Syngenta, Monsanto, ya no son, hay varias, hay 14 solicitudes por millones de hectáreas de siembra, no por un poquito, y están paradas, sobre todo por la lucha, pero también porque lograron, algunos, yo no participo en esta parte, pero algunos grupos, sobre todo ONG, se juntaron, hicieron una demanda legal que les dieron lugar a una suspensión. Ahora, nosotros sabemos que esa suspensión, que es muy importante, no va a durar si no se siente, si no sigue, digamos, la lucha a nivel, desde la gente, en muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, esto que les cuento tiene mucho que ver con lo que empezaba esta charla y por eso quería cerrar con esto. Es verdad que estamos ante poderes que además de ser tremendos, enormes, globales, etcétera, pero finalmente, como decían los del 99%, la mayoría somos otra cosa y pensamos otra cosa y tenemos las capacidades de hacer otra cosa y estamos ahí. Por eso, por ejemplo, desde estas charlitas hasta las cosas que están haciendo en la brecha, de juntar, la lucha de base y todo eso, eso es lo que alimenta esa gramínea que sigue sosteniendo, no solamente para el futuro, para ahora, una vida con mucho más sentido y que tenga que ver con digamos, poder rescatar la comunidad, la tierra, etc. Bueno, gracias.
Podría ser mucho más largo esto, el tiempo estirando en televisión, así que la idea es que hagamos dos o tres preguntitas, que vamos a cerrar y después en todo caso vamos a ir a otra ronda. Por favor, seamos sintéticos, lo más presto posible, lo más grande, así ya podemos escuchar a Silvia, que es la que viene de lejos.
Y solo quiero decir una cosa, en el Tribunal Permanente de los Puertos de los Pueblos de México, el proceso que estamos haciendo ahí, también estuvo Nora Cortiñas como jurada, y no lo dije, y muchas gracias.
La tecnología en realidad es un arma política, es clarísimo, es un arma política. Y un abstracto lo que en el marco de 2013, el presidente Obama firmó un decreto que acá hay uno que se llama la organización empresaria, que tratan de decir que es para que las empresas se pongan bien. Bueno, él firmó un decreto de irresponsabilidad social empresaria porque no se puede hacerle demandas a Monsanto o a las empresas que fabrican su transgénico. O sea, expresamente pide que en el acto de carnalidad total, no es lo que pide en 6 meses.
¿Expresamente pide qué? No entendí la última parte.
No se entendió la última, parte de la frase. Expresamente pide.
Esto es un decreto que es de agosto, creo, del 2013.
Es un gusto conocerte personalmente porque te vengo siguiendo hace mucho, con el grupo de CETRA, de toda la comunidad que hacemos recircular acá, porque realmente es un lugar donde se ha ensañado el modelo este. Y bueno, no solo es lo que ya lo decimos constantemente, como los cultivos, la guerra de la soja, la destrucción de una agronomía totalmente de espaldas a la gente, sino que además, haciendo un repaso un poco de lo que se charló hoy, parece que conspiran en realidad centros de poder económico por su subsistencia, transfiriendo más entropía, más costo, más elevando la apariencia de los productos y decreciendo su calidad alimentaria, y eso es explotación, no hay otra. Yo me quiero detener en un punto de lo que vos describís, porque lo comparto profundamente, que es esto de la huella ecológica, ¿no? Yo quiero decirte que existe la huella ecológica positiva, si uno puede asamblea, entender que uno es parte de la montaña, del río, de la biomasa, mal llamada biomasa, que es la biodiversidad, que es nuestra cultura, porque la cultura es el conocimiento de cómo interactúa tu presencia en un hábitat. Bueno, yo como comentario personal solamente te quería decir, si la búsqueda de las multinacionales está orientada a metabolizar celulosa por un aceite, ya más o menos esa ecuación la daba la ballena. Acordémonos que antes de la era del petróleo, la ballena hacía ese trabajo. La celulosa producía el plancton, el actor biológico comía el plancton, era el krill, la ballena comía el krill y traía y llenaba barriles de aceite para lámpara. Acá en el Río de la Plata tenemos al sábalo en esa posición biológica, en ese nicho ecológico. El sábalo es un pescadito fitófago que metaboliza directamente celulosa que la transforma en aceite. Ahora, el saqueo que se hizo sobre la vacuna de sábado para combatir el hambre en el tercer mundo prácticamente agotó la pesquería. Yo recuerdo haber navegado cuando era mucho más joven la cuenca del Paraná y ver que el río se ponía gris de la velocidad de sábado, buscar un arroyo y ver correr y correr filas y filas de sábado migrando uno a la nariz contra la cola del otro durante horas. Era muy abundante. Sin embargo, no solo el impacto de los plaguicidas en el agua, sino que el saqueo conspira contra ellos. Por eso, si nosotros queremos lograr eso de una manera popular, apostemos a la bolsa ecológica positiva, que significa que haya más bloque, más pesca, más habitantes genuinos y a la cultura local. ¿No?
¿Cómo es tu nombre para nada?
Arturo.
La verdad que es súper interesante, un montón de información, escucharla y no para de adelantar cosas. En primer lugar, me quería hacer una pregunta y quizás una observación. Con respecto a la pregunta, una de las cosas que me pareció interesante es todo que contaste varias laboratorios que se pueden buscar. Contaste dos, pero además uno puede ir también a pensar lo que es la laboratoria de la fecha de Terminator y digamos, el factor común de todas esas laboratorias es que son tecnologías que todavía no se liberaron comercialmente, que están en proceso de investigación. Entonces, la laboratoria lo que permite es como frenar la posibilidad que sea de que esa tecnología pueda ser liberada para comercializar. Me pregunto qué se puede hacer, por ejemplo, en un país, ya tenemos 28 tráficos liberados con los genios, ¿no es cierto? Que si es plausible implementar una moratoria, si tiene algún efecto pensar en una moratoria, solamente se puede implementar en los casos en donde no hay genios liberados, ¿no? Bueno, eso sería la pregunta. Después, con respecto a esto del paradigma ingeniería, quizás como plantear que lo que si no pareciera por todos los ingenieros tienen un poquito de fuma como manipuladora, ¿no? Como de todo por tipos. Y quizás pensar que hay, digamos, mucha mirada de ingeniería, que está anunciada también, por ejemplo, con la permacultura, ¿no? Que tiene una perspectiva mucho más amigable con el ambiente, ¿no es cierto? Que eso hace hincapié también en pensar lo que es la ciencia positivista, ¿no? Como las disciplinas, la ciencia desde la perspectiva positivista, capitalista, es aquella que mira la naturaleza.
sino en realidad hay una concepción por parte del señor, que no son los locos, sino que son señores con miles de millones de dólares a su disposición, que realmente eso que nosotros conocemos como mundo natural no tiene ningún sentido. Y de que pueden crear un mundo alternativo artificial que es absolutamente superior a él. Lo que yo creo que está, lo que está sucediendo es una guerra contra la humanidad directamente, entonces nosotros, no los capitanes, pero yo también los bandos, somos carne de exterminio, lisa y llanamente. Eso es lo que yo creo que pasa. Y que tiene que ver, y que tiene que ver con la desaparición de la fuente de energía colonial, que estamos en todas las redes de todo. Está buscando, pero a través de la biología sintética, lo que vos estás contando la biología sintética, yo me imagino algo parecido a esto. Gente amontonada en las ciudades, que está pasando, alimentada con qué.
Soy lento.
Y el campo, ocupado únicamente realmente es generación de energía para nosotros, ¿no? Es decir, nosotros seremos como estamos siendo, transformados gradualmente, aniquilados gradualmente, encerrados, digamos, en esos búnkers, digamos, de en esos campos de concentración. ¿No es cierto? Ellos, no sé para qué proyecto realmente sacando energía a medida que vayan consiguiendo, y en definitiva es esto. Acá hay una agricultura del sistema menor. Y lo cuidarían a la región de los bordeos de la tierra. Cuando uno ve el desprecio terrible que tiene por lo que sería la región de los bordeos, se da cuenta que el proyecto va mucho más lejos.
Ya, si no, poquitos comentarios. Bueno, hay varios de los que hablaron, digamos, informaron cosas, o dijeron cosas, entonces no tengo mucho que decir sobre eso. No sé si está en orden, pero bueno, el tema del paradigma ingenieril que decía la compañera y de los ingenieros, claro, yo no estoy en contra de los ingenieros, ¿no? Tampoco estoy en contra de la tecnología. Admiro bastante a los luditas, pero no es eso. Lo que creo, tienes razón, digamos así, lo que sí creo es que sí hay un paradigma, digamos, que tiene que ver con eso, de ver esto como un mecanismo de relojería que puede ser digamos, manejado y adaptado y reducir todo eso, desde el clima global a todas las interacciones, etcétera. Y sí, eso está por detrás. Comunicándolo un poco con la última intervención, claro, por supuesto, los transhumanistas están muy en boga, en general, digamos, han tenido un resurgimiento no con la biología sintética, sino con la nanotecnología, en donde hablan de que es posible desaparecer todo y eso, y bueno, no sé, digo, a mí me parecen un poco así chalados, pero pueden ser bastante peligrosos, estoy de acuerdo. Yo no diría en ninguno de los casos que hay un montón de gente mala tratando de eliminar a toda otra gente. No, yo creo que hay intereses de lucro, comerciales, de gente que utiliza el poder para mantenerlo, y entonces, bueno, de ahí se desprenden otra cantidad de cosas, ¿no? De hecho, si el capitalismo, por ejemplo, pudiera eliminar los conflictos, estaría más feliz, digamos, ¿no? Aunque es verdad que ese capitalismo más keynesiano ha pasado a la época de la desaparición, pero bueno, con la crisis en Europa, por ejemplo, está como rescatándose así. De todas maneras, a lo que voy es así. Yo, de nuevo, no creo que hay como una intención de exterminar lo que es posible que eso suceda, pero eso no creo que sea como una intención de alguien que es malo, sino lo que creo es de que los mecanismos de destrucción de las bases de la sobrevivencia sí están, son pesados. Por ejemplo, alguna de estas cosas podría ser tremenda. Y la compañera me decía, bueno, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con la moratoria, ¿no? Y esas cosas. Bueno, nosotros creemos que las moratorias hasta ahora han tenido un efecto bastante, han servido, las cuatro moratorias que, bueno, las tres en realidad, geoingeniería, fertilización oceánica, que es de geoingeniería y Terminator, que se han logrado, por ejemplo, en el CDB, han tenido un efecto de paralizar estas actividades, digamos, hasta ahora. No quiere decir que lo sigan haciendo, pero lo han tenido. Y eso ha dado tiempo, pero sobre todo ha dado posibilidad de hablar más. Yo creo que en el caso, no importa la cantidad de transgénicos que haya, o sea, sí importa, por supuesto, no quiero decir que no importa, pero quiero decir, yo creo que siempre es tiempo de resistir, siempre es tiempo de resistir. ¿Resistir qué quiere decir? Ver cómo darle la vuelta, cómo crear, digamos, otros focos, digamos, de resistencia, tengan que ver con la producción de la comida o la resistencia, como lo que está pasando en Córdoba, o lo que hacen, digamos, a nivel de organización, etcétera. Hay muchas formas, ¿no? Para eso, y yo creo que sí es posible. Por ejemplo, yo creo que sí sería bueno que con los datos que ya hay de los aumentos de leucemia y de cáncer en Argentina, con respecto a los transgénicos, se dijera, no puede haber los 4D, no pueden seguir trayendo un transgénico, cada vez peor. Por ejemplo, yo creo que hay una oportunidad ahí de decir, pasamos un límite, digamos, no pasamos todos los límites. Además, eso hay una preocupación también muy grande a nivel internacional. Y cuando uno pensaba que ya no podía haber nada peor, vienen los árboles transgénicos, digamos, todavía, lamentablemente hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer y que yo creo que se pueden hacer, digamos, en una especie de abanico de resistencia, que es la resistencia desde lo local, también la resistencia a través de la información, de la organización, de la protesta, o sea, no hay una sola, digamos, no hay, hay muchas.
Dos cositas, nos habíamos comprometido con el lugar a terminar 20:30, nos dan 10 minutos más, hacemos una ronda de preguntas, por favor, mejor.
¿Qué piensa usted que se puede llegar a hacer o si ya hay algún, si ya se encontró algún método? para digamos, detener ese proceso.
Método para detener ese proceso.
Sobre las instituciones, como lo que decís, hay que correr, y las bases están funcionando de alguna manera hacia lo que se hace en ese momento. Pero las ONGs y también tecnología, pero los invierno, movimientos invierno, destruyeron el Foro Social Mundial, creo yo, ¿no?
¿Destruyeron qué?
El Foro Social Mundial, me parece que fue destruido por esto, digamos, por mucha guita, muchos intereses, ¿no? Pero que fue que el inicio fue una lucha antitarquética, lo que inició todo el Foro Social fue esa lucha contra un modelo que ya comenzaba a ser hegemónico. Pero la pregunta es, bueno, creo que nosotros vimos un poco los infiernos que están haciendo sosa, transgénica, como que el PT también, los gobiernos progresistas de América lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿dónde hay institucionalmente alguna organización que esté luchando? Digamos, porque la vez la vida campesina también hizo como los infiernos y también están haciendo como que sí y no, ¿viste? Esa es la pregunta.
Y bueno, en tema de negociaciones hay una coyuntura, digamos, vamos a llamarla entre comillas, interesante, porque está cayendo el mercado de carbono, que no es un tema que te queda para hablar hasta ahora, pero digo, el mercado de carbono está fracasando sencillamente por toda la crisis del mercado especulativo, que arrastra también al mercado de carbono. Entonces, digamos, ahí abre como una, digamos, una cosa interesante, que es que todas las cosas que están pasando en el aumento del comercio de carbono no tienen a dónde venderse porque los mercados de carbono no están funcionando. Bueno, en fin, como un poco como cosa más general, yo creo que sí hay mucho, por ejemplo, yo creo que es muy importante el tema de la bioingeniería también ahí, sobre todo que ahora Argentina y Brasil están proponiendo que el tema de la geoingeniería salga del convenio de diversidad biológica y vaya al de cambio climático. Nosotros no estamos de acuerdo en absoluto, aunque ustedes digan qué diferencia hay entre uno a otro. Bueno, sí, hay una diferencia. El convenio de diversidad biológica tiene 193 miembros y el convenio de cambio climático tiene 194. Es Estados Unidos. Estados Unidos no es miembro del convenio de diversidad biológica y por eso se pueden sacar decisiones por consenso. En cambio que en el otro alcanza con que Estados Unidos levante la mano y no sale nada. Entonces, porque son por consenso. Entonces, nosotros creemos que es muy importante que no se vaya. Pero eso es un detalle, realmente no está al fondo de los temas que estamos discutiendo ahora. En las otras cosas que están, bueno, lo que decían, lo que tú, no entendí muy bien eso de lo de los métodos populares, etcétera, pero en México no hay campañas de fumigación contra la siembra de marihuana, porque te podría contestar de muchas maneras, pero bueno, no hay. Eso es en Colombia. En México, el narco está en el gobierno, entonces no va a ir a fumigar, ¿no? Para decírtelo en breve. No debería ni siquiera haber dicho eso. Entonces, hay una diferencia, hay una situación muy distinta. De todas maneras, claro que hay un interés de tipo tecnológico con respecto a la subvención de la agricultura en México, como en cualquier otro lugar. Y en Colombia, igual que en México, la defensa a partir de la defensa territorial, a partir de la organización comunitaria, es fundamental en esos lugares, porque eso existe, digamos así, existe ese tipo de organización en muchos otros países, digamos, ¿no? En el caso de esto de que si hay nada más quiero decir, o sea, lo que dijiste, como tu nombre es Alfredo. Con las aseveraciones al hilo que hiciste sobre el foro y otra cantidad de cosas, pero bueno, tampoco tenemos tiempo de hablarlo ahora. Creo que son procesos que tienen, son diversos y pasan muchas cosas en ellos. Sin embargo, yo quiero decir que si bien la sin tierra, puede ser que al principio algunos plantaran soja transgénica, los sin tierra tienen una lucha, de hecho, en cabeza en la lucha contra los transgénicos en muchos lugares. Y además, y lo igual que la vía campesina, ¿no? Son movimientos que en este momento tienen una posición sumamente clara en contra de los transgénicos, e incluso en este momento en la campaña contra los agrotóxicos en Brasil, ¿no? Entonces digo, no, parece un poco injusto decir que ellos, digamos, solamente están en eso. Y con respecto a si hay organizaciones que sirven o no, no lo sé, digo, eso lo podemos ver. Yo creo que hay organizaciones que están haciendo un trabajo X diferente, que puede ser bueno. Hay algunas redes que son interesantes y que están haciendo un buen trabajo, tanto de información como de aportar datos, etcétera. Creo que no son una u otra, creo que hay una complementariedad, por ejemplo, entre algunas cosas que organizaciones como la nuestra puede dedicarse a hacer investigación que a veces, muchas veces, organizaciones de bases no pueden. Yo vivo en la ilusión de que a lo mejor las dos cosas se necesitan, digamos. Nada más quiero decir, puede haber como formas complementarias. No es lo mismo, claro, no es el mismo tipo de lucha. No estoy diciendo que una es más importante. Bueno, sí, yo pienso que la de base es fundamental y a lo mejor es más importante si hablamos de importancia, pero creo que se pueden dar cosas complementarias, digamos, ¿no? Con respecto al 99%, yo lo decía como una imagen, claro, yo entiendo, es una situación distinta. En la Argentina, yo incluso estaba todavía viviendo en Uruguay cuando se empieza a plantar soja en la Argentina, y digo, sí, me acuerdo rastrero, o sea, pasó así como una cosa más. De hecho, es uno de los primeros lugares en donde se empieza a sembrar, ¿no? Digo, yo en ese momento hablé con algunos de los que empezaban a sembrar soja, de la, que eran de la Federación Agraria Argentina, ni siquiera de los grandes. Y entonces, sí, se tomaba así como, bueno, es una tecnología más y todo. Sin embargo, a lo mejor en la Argentina está pasando al revés, que ahora es cuando la gente se está dando cuenta de todas esas implicaciones y, como decía, nunca es tarde. O sea, es mejor ahora que no darse cuenta nunca, digamos. Entonces, claro, hay un trabajo muy grande que hacer porque están en contra. Acá es como la Revolución Verde, es como que ya está instalado y entonces hay mucho trabajo de hacer, de desmitificar. Yo creo que los por ejemplo, mostrar los impactos brutales que está teniendo la siembra de soja y lo que tiene que ver con los impactos en la salud son temas que se podrían usar muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que terminar. Entonces yo les agradezco a todos, pero les paso a ustedes la palabra. Gracias.